Muy buenos días, mis hermanos. Vamos a dar inicio a la Escuela Dominical en esta mañana. Qué bueno estar en la casa de Dios una vez más, este día hermoso que el Señor nos ha dado. Y vamos a continuar en nuestros estudios del libro de Jeremías. Hoy vamos a iniciar en Jeremías capítulo 8. Pueden buscar en sus Biblias allá. Jeremías capítulo 8 y versículo 6 será el punto de inicio para la enseñanza de hoy. Jeremías 8, versículo 6, vamos a leer y después vamos a orar y pedir la bendición de Dios sobre esta enseñanza. Jeremías 8, 6 dice: escuché y oí, no hablan derecho, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo: ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Oremos, Padre Celestial, gracias, Señor, por este día hermoso que nos diste. Gracias por este lugar que tenemos para congregarnos cuantas veces querramos. Gracias, Señor, por la libertad que tenemos en Cristo. Y gracias porque podemos llamarte nuestro Padre y podemos estar en comunión con nuestros hermanos en Cristo. Bendice, Señor, el estudio y la exposición de tu palabra en esta mañana. Danos, Señor, corazones abiertos. Danos oídos abiertos, Señor, para recibir con mansedumbre la palabra escrita. Haz que tu Santo Espíritu sea nuestro guía en esta mañana y que podamos entender, Señor, lo que enseña tu palabra. Y más que todo, aprender los ejemplos, Señor, de la antigüedad, Señor, y no imitar los mismos errores que otros cometieron y aprender siempre de lo bueno. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, en estos estudios hemos visto más que todo el trato de Dios para con la nación de Israel. Y hoy no habrá una excepción, seguiremos viendo el trato de Dios para con el pueblo de Israel. Y el propósito de hacer estas enseñanzas es para aplicar a nuestras vidas, no solamente echar mala fama a la nación de Israel por sus pecados y por su rebelión, sino analizarnos nosotros mismos y ver si estamos cometiendo los mismos errores que los hijos de Israel. Y el tema que vamos a abarcar hoy es el arrepentimiento en el día de crisis. El arrepentimiento. En este versículo 6 que leímos, Jeremías describe la respuesta de su generación al mensaje del Señor. Esto fue la respuesta general. Claro que más de algún individuo tal vez no decía esto, pero la respuesta colectiva de todos era esto: ¿qué he hecho? Cuando Jeremías venía predicando sobre sus pecados, él puede decir: ¿qué he hecho? ¿De qué pecado estás hablando, Jeremías? Y este pueblo rechazó escuchar el mensaje y deliberadamente escogió continuar en su camino pecaminoso. Y el propósito del ministerio de Jeremías puede ser resumido de esta manera: atraer al pueblo de Judá al lugar del arrepentimiento verdadero hacia Jehová, a quien habían ofendido. Y esto básicamente, hermanos, es el mismo propósito que yo tengo como predicador, como cualquier predicador verdadero alrededor del mundo hoy día. Lo que desea hacer o traer al pecador al punto de arrepentimiento delante de Dios. Tanto los que no son salvos, para que se arrepientan y sean salvos, como los que son salvos y están en pecado y necesitan arrepentirse. Es el propósito general de cualquier ministro de Dios. Brevemente vamos a analizar versículos 5 y 6 antes de entrar al mensaje. Vamos a ver las facetas centrales del ministerio de Jeremías. Primero, su ministerio fue al pueblo de Dios. Mira lo que dice verso 5, Jeremías 8, verso 5. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde, con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño, no han querido volverse. Noten que Jeremías no estaba predicando a los filisteos, no estaba predicando a los jebuseos o cualquier otra nación de paganos que no conocían a Jehová. Le estaba predicando al mismo pueblo que Dios había escogido desde Abraham para ser los voceros de Jehová, para ser la nación ejemplar de lo que es vivir en santidad y lo que es vivir conforme a los mandamientos de Dios. Si quisiéramos hacer una aplicación para nosotros, diríamos que el mensaje fue predicado a creyentes. Segundo, el ministerio fue demandado por la maldad de ese pueblo. Y esto es importante. Versículo 6 dice Jeremías: escuché y oí, no hablan derecho, no hay hombre que se arrepienta de su mal. Paremos ahí. Tal vez muchas personas se cansaron de escuchar a Jeremías decir lo mismo día tras día y mes tras mes, año tras año, diciendo: arrepentíos, conviértase, vuelva a Jehová. Pero Jeremías no cambió su mensaje porque el pueblo no cambió su conducta. Media vez que los hijos de Israel se convirtieran a Jehová, entonces el mensaje de Jeremías cambiaría. Pero siempre y cuando que el pueblo seguía pegado a su maldad, el mensaje de Jeremías no tenía por qué cambiar. Entonces, la conducta del pueblo de Israel demandó este mensaje de Jeremías. Un ejemplo: si yo me entero que hay pecado prevalente y abierto entre muchas personas de nuestra iglesia, ¿sabe lo que es mi deber? Predicar sobre eso, con el fin de ahuyentar la maldad de en medio nuestro, con el fin de que el pueblo que está envuelto en ese pecado se arrepienta de su maldad. Entonces, es muy lógico el mensaje de Jeremías: traer a las personas que habían pecado contra Dios a un lugar de arrepentimiento. Tercero, su ministerio fue diseñado a promover una respuesta individual. Una respuesta individual. Versículo 6, escuché y oí, no hablan derecho, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo: ¿qué he hecho? Es cierto que Jeremías predicaba a multitudes. Cuando se puso afuera del templo en Jeremías 7, predicaba docenas o cientos o miles de personas. Y algunas personas pasaban, no le hacían caso, otros demoraban, escuchaban un poquito. Pero lo que Jeremías quería ver como resultado era una respuesta individual de cada pecador. Y no decir: bueno, como nación nos vamos a arrepentir y cada individuo sigue en su camino malo. No, hermanos. El propósito del ministerio de Jeremías fue causar una respuesta individual. Su preocupación era que los individuales se arrepintiesen y volviesen a Jehová. Y yo he dicho esto antes y lo voy a seguir diciendo. Quisiéramos tener un presidente cristiano. Quisiéramos tener un alcaldes y gobernadores quienes temen a Jehová y viven conforme a la ley de Dios. Eso sí quiero yo. Pero eso no va a causar obligatoriamente un avivamiento nacional y un arrepentimiento nacional. Qué bueno si el presidente se arrepiente, es salvo. Gloria a Dios. Pero eso no significa que la nación ya está bien con Dios, hermanos. Jeremías predicaba no solamente a los reyes, sino a los sacerdotes, a los escribas, a cualquier persona buscando respuesta individual. También vemos en este versículo que Jeremías ministró a personas que ciegamente siguieron sus deseos pecaminosos. Miren la ilustración que Jeremías da en versículo 6. Dice: ¿qué he hecho? El pueblo ahí fingiendo ignorancia. ¿De qué estás hablando, Jeremías, que nosotros somos pecadores? ¿Qué he hecho? Y después dice: cada cual se volvió a su carrera, como un atleta que corre una carrera, pero después no los iguala a un atleta, sino dice: como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Una persona con mucho vigor y con mucha pasión sigue en su camino pecaminoso. Los compara a un caballo incontrolable, un caballo silvestre que arremete a la batalla. También vemos en este versículo que su ministerio no tuvo una respuesta positiva real en los corazones de sus oyentes. Miren la triste conclusión que dice Jeremías en verso 6. No hay hombre que se arrepienta de su mal. Qué desanimador para Jeremías, predicando constantemente, predicando a multitudes. Y él no dice, bueno, por lo menos tuve 2 o 3 o 4 o 5 convertidos. Si hay, yo no lo sé, dice Jeremías. A mi parecer, a mi observación, no hay hombre que se arrepienta de su mal. Los mismos que están practicando el pecado en las tiendas y en el público, en privado, lo siguen haciendo. No había respuesta positiva en los corazones de los oyentes. Ahora bien, con esta introducción podemos examinar el tema del arrepentimiento conforme se desarrolla en el tema del mensaje de Jeremías, porque no era una vez que Jeremías menciona el arrepentimiento. Vamos a ver 4 asuntos sobre el tema del arrepentimiento. Ahora bien, esto no es un estudio exhaustivo del arrepentimiento en la Biblia. Vamos a quedarnos mayormente en el libro de Jeremías. Vamos a capítulo 3 ahora. Jeremías 3. Jeremías 3 y verso 13. Primero, lo que el pecador debe reconocer. Para que haya un arrepentimiento verdadero y genuino, el pecador tiene que reconocer esto. ¿Qué es? Capítulo 3, verso 13. Conoce, empero, tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y tus caminos has derramado a los extraños debajo de todo árbol umbroso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Simple y sencillo, el pecador tiene que reconocer su maldad. Jeremías 14. Y suena como algo sencillo, pero noten que Jeremías tuvo que predicar esto a un pueblo rebelde. Conozcan su maldad. Igual, Jeremías 14, versículo 20. Dice, reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Parte de reconocer su pecado y su maldad es ser honesto con los hechos de la condición del hombre ante Dios. Noten la frase en versículo 20, contra ti hemos pecado. Tenemos que entender que cada pecado tiene un ofensor y un ofendido. Cuando nosotros pecamos, podemos tener a un hombre como víctima, que sale hurtado, ofendido, si nosotros hacemos algo contra el hombre. Pero todos los pecados ofenden a Dios. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? En Lucas capítulo 15, cuando él recapacitó, el plan de él era decir, he pecado contra el cielo, que es contra Dios, y contra ti, contra su padre. Y un reconocimiento de nuestro pecado no solamente es reconocer que hemos ofendido a otro hombre, otra mujer, alguien como nosotros, sino hemos pecado contra Dios. El arrepentimiento verdadero inicia cuando reconocemos que el pecado es una gran ofensa delante de Dios. Es dejar de justificar y explicar el pecado. Si alguien te dice que lo que estás haciendo es pecado y tú trates de justificarlo, no, yo lo hago por esto, por lo otro. Eso no es arrepentimiento. Todavía no te has puesto de acuerdo con Dios acerca de tu situación pecaminosa. Solamente cuando el hombre o la mujer esté dispuesto a decir, Dios, honestamente, yo soy pecador, yo soy pecadora. He pecado contra el hombre y he pecado contra ti. Puede iniciar el proceso del arrepentimiento. Este es el primer paso. Reconocer que uno es pecador delante de Dios. Y tal vez para ustedes que vienen regularmente a la iglesia, todos decimos, sí, he pecado. Pero si realmente hablas con gente incrédula y les preguntas, ¿usted ha pecado? Muchos no creen que sean pecadores. Porque no saben lo que es el pecado. Creen que el pecado es algo muy malo, algo que ellos no han hecho. No saben, son ignorantes al hecho que hasta la mentira y el engaño es un pecado. La desobediencia, la maldición, todo eso es pecado delante de Dios. Así que si queremos ver arrepentimiento verdadero, tiene que haber un reconocimiento honesto del pecado de uno. Jeremías 5. Lo que va de la mano con esto es reconocer que el pecado es rebelión contra Dios. Cualquier pecado es rebelión contra Dios. Jeremías 5, vamos a leer verso 11 y después bajar al verso 23. Verso 11, porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Verso 23. Empero este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Tornáronse y fuéronse. La rebelión es ir en contra de los mandamientos de Dios. Y si consideramos que es un mandamiento grave, o grande, o pequeño, cualquier pecado es rebelión contra Dios. Y aquí Jeremías llama la atención de los hijos de Israel porque estaban determinados a rebelarse contra Dios. Pero lo curioso es que si tú le hubieras preguntado, ¿ustedes son rebeldes contra Dios? No, no somos rebeldes. No somos rebeldes. Pero sus acciones decían todo lo contrario. Jeremías capítulo 2. Jeremías 2 y versículos 12 y 13. La rebelión contra Dios fue lo que expulsó al hombre y la mujer del huerto en Edén. La desobediencia. Rebelión contra Dios. Jeremías 2, versos 12 y 13 dice, espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Dejáronme a mí, fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas rotas que no detienen aguas. El crimen del hombre contra Dios, de ser rebelde, demanda que los mismos cielos tiemblen. Miren verso 12. Espantaos cielos y horrorizaos, desolaos en gran manera. Rebelarse contra Dios no es nada liviano. No es nada que el creyente debe justificar. Cualquier rebelión contra Dios debe ser arrepentido por el creyente y dejado a un lado. Ahora bien, ¿qué más debe reconocer el pecador? Jeremías 2, verso 19. Primero debe reconocer su maldad, reconocer que ese crimen es rebelión contra Dios. Y ahora debe reconocer que el pecado es destructivo. El pecado es destructivo. Jeremías 2:19. Tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es tu dejar a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti. Levántense a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Reconocer que el pecado es destructivo. Y esto va en contra de la mentalidad del hombre incrédulo. Porque para el incrédulo, El pecado es gozo, el pecado es placer, el pecado es alegría, el pecado es su vida. Pero Dios dice que el pecado trae amargura y resentimiento. Jeremías decía al pueblo de Judá, mira cuán malo y cuán amargo es dejar a Jehová. La situación en la vida actual, lo amargo que es causa, es producto de su pecado. Las semillas del pecado siempre traen una cosecha de amargura y resentimiento. Jeremías 4. Jeremías 4, verso 18. Dice, tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. El pecado paga mal, hermanos. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte. El pecado no beneficia la vida de nadie. No del incrédulo, mucho menos la vida del creyente, como estamos hablando en esta mañana, el pueblo de Dios. El pecado es destructivo. Si nosotros aprendemos a ver el pecado, hermanos, como una, bueno, tal vez para cada quien es algo diferente, pero por los que tienen temor de las serpientes, las víboras, hay que ver el pecado como una serpiente, algo que te quiere hacer un daño fatal. O si usted es amigo de las serpientes, cualquier otro animal de que tienes un miedo intenso, tal vez arañas, tal vez leones, tal vez tigres. Hay que ver al pecado como algo que es sumamente espantoso para ti. Sumamente dañino para ti. Porque así es, el pecado es destructivo. Ahora bien, ¿qué más debe reconocer el pecador? Jeremías 5, verso 9. Reconocer que el pecador enfrentará el juicio divino. Jeremías 5:9. No había de hacer visitación sobre esto, dijo Jehová. De una gente como esta, no se había de vengar mi alma. Ahora bien, hoy en día hay ciertos pecados contra la ley de Dios que si tú los cometes, corres algún riesgo de sufrir un juicio por el estado, o por el país, o por el municipio. Ciertos pecados. Por ejemplo, si entro a una tienda a robar, si me descubren, me pueden castigar. Tal vez una multa, unos cuantos días en la cárcel. Y así es con ciertos pecados. Pero me atrevo a decir que la gran mayoría de pecados contra la ley de Dios, nunca van a enfrentar un juicio humano. Por ejemplo, ¿el orgullo es pecado? Sí, es pecado. ¿Cuándo fue la última vez que alguien apareció delante de un juez humano por cometer el pecado de ser soberbio? ¿Alguien? ¿Han escuchado de eso? ¿Que alguien fue sentenciado a la cárcel por X tiempo por ser soberbio? Ok. En el año 2020 en que estamos, ¿cuándo fue la última vez que alguien fue preso por cometer el pecado de mentir? A menos que sea una mentira muy grande o por algún político muy famoso, no va a sufrir las consecuencias en esta tierra. ¿Qué tal del adulterio o fornicación? ¿Cuándo fue la última vez que alguien fue a la cárcel por haber cometido esos pecados? El pecador está tan cómodo en su pecado, porque en esta tierra muchas veces sale con el suyo. Comete su pecado una y otra vez, vive en los vicios, se emborracha, etc. Y no sufre ningún juicio humano. Es más, mucho de ese comportamiento es aplaudido por otros inconversos como él, por otros impíos como él, es elogiado. Y hasta que el pecador reconozca que su pecado va a acarrear, va a traer un juicio divino, nunca se va a arrepentir. Así que Jeremías decía en Jeremías 5:9, ¿no había de hacer visitación sobre esto? O sea, ustedes ya por 20 años, 30 años, 40 años, han salido con el suyo. No han sufrido juicio por sus pecados, pero yo, Dios, voy a hacer una visitación. Jeremías 14. Jeremías 14, verso 10. Así ha dicho Jehová a este pueblo, así amaron moverse, ni detuvieron sus pies. Por tanto, Jehová no los tiene en voluntad, acordaráse ahora de la maldad de ellos y visitará sus pecados. Y esto es uno de los grandes desafíos que tenemos, hermanos, cuando predicamos y cuando evangelizamos. Primero, hacerle entender, al pecador entender que es pecador, que sí, tiene pecado delante de Dios, que sí, las cosas que para él son comunes y corrientes son ofensas a la santidad de Dios. Ese es el primer obstáculo. Y después, hacer a este hombre o esta mujer entender que hay un juicio futuro por sus pecados de un Dios que nunca ha visto, esto es otro gran obstáculo, otro gran desafío en querer buscar el arrepentimiento en esa persona. Porque por lo visto, él no sufre juicio. Por lo visto, su vida es tan cómoda, tal vez más cómoda que la tuya. ¿Y cómo, de qué forma podemos hacerle entender que su pecado acarrea un juicio? Solamente, hermanos, por la palabra de Dios. En Hebreos 9:27 dice la Biblia, y de la manera que está establecido los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Ahora bien, si el incrédulo quiere rechazar eso, yo no creo en eso. Realmente no hay nada que yo pueda hacer como hombre. Yo te puedo predicar la palabra. Yo te puedo mostrar lo que dice Dios. Pero persuadirte, convencerte, no lo puedo hacer. O tú vas a aceptar la autoridad de Dios en su palabra, o lo vas a rechazar. Lo nuestro es mostrarle al pecador que sí hay un juicio divino que un día va a enfrentar. Así que estamos viendo, hermanos, el proceso del arrepentimiento. Primero, el pecador debe reconocer todas estas cosas que dijimos. Segundo, el pecador debe recibir algo. Recibir algo. Jeremías 7. ¿Qué debe recibir el pecador? Jeremías 7, verso 27. Y como hicimos mención la semana pasada, esto es el famoso sermón afuera del templo. A los adoradores de Jehová, entre comillas, los que por lo menos tienen esta fachada de espiritualidad, aunque eran muy perversos. En Jeremías 7, verso 26, dice, tú pues les dirás todas estas palabras. De verso 1 a 26, todo ese mensaje. Mas no te oirán, aún los llamarás y no te responderán. Si el pecador reconoce su condición como pecador, debe estar preparado para recibir la palabra de Dios. Y esto es exactamente lo que Israel no quería hacer. Dios le dijo a Jeremías, no te van a oír. Sin embargo, quiero que tú sigas predicando. El pecador, para poder tener arrepentimiento, debe recibir la palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué es la palabra de Dios para el pecador? Primero, es instrucción. Jeremías 8, verso 7. Es una palabra de instrucción. Jeremías 8, 7. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. Y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Mas mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Dios aquí quiere destacar la ignorancia de su pueblo. Y dice, hasta los animales, la cigüeña, la tórtola, la grulla, la golondrina, cualquier animal conoce el tiempo, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cuál es el remedio para la ignorancia del hombre incrédulo? Predicarles la palabra de Dios. Es una palabra de instrucción. Capítulo 35. La ignorancia tiene un remedio. Y es instrucción. Pero si el problema es más profundo que ignorancia y es una determinación a mantenerse ignorante, ahí está más difícil. Jeremías 35, verso 13. Así dice Jehová, perdón, 35:13. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén. ¿No recibiréis instrucción para obedecer a mis palabras? Dice Jehová. El pueblo de Israel en este tiempo era muy semejante, creo que a muchos hombres hoy en día. Digo hombres, si está hablando de varones, machos. Porque yo creo que tenemos algo en común, los varones. Y lo voy a confesar. Que compramos algo, X cosa, de una tienda. Ahí está la caja. Abrimos la caja. Y casi siempre, arribita, hay un manual. Un librito. Que te dice cómo ensamblar lo que tú compraste. Cómo arrancarlo, cómo mantenerlo, problemas, etcétera, esto y lo otro. ¿Cuál es lo más común que hace un hombre cuando abre la caja? Y esto, casi, casi, en el caso mío, ni le hago caso. Ahora bien, tal vez usted es muy diferente. Tal vez muy diferente. Pero yo tengo esa tendencia de no preocuparme por la instrucción que ese libro me quiere dar. A veces porque ya conozco el aparato, pero a veces me ha tocado acudir y buscar ese panfleto que había tirado porque me quedé parado en alguna etapa de la operación de ese instrumento. Y Dios dice aquí, varones de Judá, moradores de Jerusalén, yo les presenté el manual. Es más, por los que no saben leer la palabra de Dios, mi profeta Jeremías está predicando. Así que si tienes oídos para oír, te está llegando la instrucción. ¿Cómo no recibiréis instrucción para obedecer a mis palabras? El pecador debe recibir la palabra de instrucción. Jeremías 23 ahora. Jeremías 23, verso 29. Aparte de ser una palabra de instrucción, la palabra es de convicción también. 23, 29 dice, ¿no es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? La convicción que produce la palabra de Dios en la vida de un incrédulo, o incluso de un creyente, se asemeja a un fuego o se asemeja a un martillo. Algo que está preparando un corazón para recibir la palabra y a su vez ser cambiado por esa misma palabra. Y Dios dice, tanto como el fuego consume y el fuego purifica y el fuego derrite, así es mi palabra. O tal como un martillo que con varios golpes puede quebrantar la piedra, así es mi palabra en su obra convencedora. Así que la palabra es de instrucción, la palabra es de convicción. Jeremías 30. Y un pecador debe recibir la palabra de Dios por lo que es. Su instrucción, su convicción y también su sanidad y limpieza. Jeremías 30, versos 15 a 17, dice, ¿por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Desahuciado es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Empero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus afligidores, todos irán en cautiverio, y hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa. Mas yo haré venir sanidad para ti, y te sanaré de tus heridas, dice Jehová, porque arrojada te llamarán. Te llamaron, diciendo, esta es Sión a la que nadie busca. No sé, porque no soy incrédulo, hoy en día, ¿qué piensa un pecador cuando alguien se acerca a él con un tratado o hablándole de la palabra de Dios? Pero la percepción que yo tengo y lo que yo he experimentado es que muchos de esos pecadores creen que nosotros les queremos hacer algún daño. No es así, para nada. Es más, queremos sanidad y limpieza para ellos. Tus pecados te tienen en una situación malísima. Tus pecados han llenado tu cuerpo de cicatrices, tu mente de cicatrices. Tus pecados no han sido nada de bueno para ti. Te queremos presentar una palabra que te va a dar sanidad y una palabra que te va a dar limpieza. Lamentablemente, muchos pecadores no ven el pecado, la palabra de Dios de esta manera. Creen que la palabra de Dios es algo que esclaviza, algo que disminuye su libertad. No, pues si yo voy a la iglesia, si me hago cristiano, ya no puedo hacer esto, esto y lo otro. Como si fuera una especie de sentencia. Les cuento, la palabra de Dios es sanidad y limpieza. Vamos a Jeremías 8. No le queremos hacer ningún mal a los pecadores. Queremos mejorar sus vidas a través de la palabra de Dios. Pero esta medicina y esta limpieza solo vendrá cuando ellos reciben la palabra de Dios. Jeremías 8, verso 22. No hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico, porque pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo. Jeremías está usando una ilustración. Y podemos aplicar nuestros tiempos. En casi cualquier ciudad grande o bien cercano a uno, hay hospitales, hay doctores, hay farmacias. Que si yo tengo algún malestar, un hueso fracturado o lo que sea, una bacteria, yo puedo ir a muchos lugares para buscar medicina para mi mal. Ahora bien, si yo estoy padeciendo una enfermedad y no voy a esos lugares, ¿quién tiene la culpa? Yo mismo. La medicina está disponible. Los doctores están dispuestos. Hay alguien que pueda curar mi mal. Y Jeremías dice, no hay bálsamo en Galaad. No hay medicina, no hay médico. Sí hay. Entonces, ¿por qué mi pueblo sigue en esta condición? ¿Sabe? Porque no querían recibir la palabra de Dios. Seguimos. Jeremías 3. Vimos lo que el pecador debe reconocer, lo que el pecador debe recibir, y ahora lo que el pecador debe resolver hacer. Resuelto, determinado a hacer algo. Jeremías 3, versos 22 y 23. Convertíos, hijos rebeldes, sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados, la multitud de los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salud de Israel. El pecador debe renunciar su fe en otros dioses a quienes adoraba. Esto fue mencionado a menudo por Jeremías. El dejar la vanidad de los collados, verso 23. Estos son los ídolos y las estatuas y los lugares altos que tenían para adorar las estatuas. Dejar todo eso y convertirse de todo corazón a Jehová. No funciona decir, bueno, yo adoro a cinco dioses y como Jeremías me está hablando, voy a agregar a Jehová con los demás. No funciona así. No es el arrepentimiento que Dios busca. El pecador debe resolver, renunciar su fe en cualquier otra cosa y poner su fe únicamente en Dios. Ahora bien, Jeremías 4, verso 1. Si te has de convertir, oh Israel, dice Jehová, conviértete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, no andarás de acá para allá. El pecador debe volver a Jehová en sinceridad y verdad. Las últimas dos semanas hablamos de un formalismo, de una falsa conversión. Una conversión de labios y no de corazón. El arrepentimiento verdadero, hermanos, está centrado en el corazón. Claro que hay una confesión de labios, pero eso es secundario, o eso es después, puedo decir, del cambio del corazón. Conviértete a mí, dice Jehová, de todo corazón. Jeremías 18. No fue una vez que Jeremías mencionó esto, de volver a Jehová. Jeremías 18, verso 11. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Conversión. El creyente, el incrédulo, el pecador debe resolver convertirse de todo corazón a Jehová. Pero cuando Jeremías predicaba esto, verso 11, ¿sabe cómo respondieron? Verso 12, y dijeron, es por demás. Es por demás. Porque en pos de nuestras imaginaciones hemos de ir. Y hemos de hacer cada uno el pensamiento de su malvado corazón. No vale la pena convertirse a Dios. Mejor vamos a quedarnos con las abominaciones y los ídolos que tenemos y conocemos. Jeremías 7. Cuarto y último. El pecador debe revelar algo. Debe revelar algo. El corazón de uno no lo puedo ver. No puedo ver su corazón. Dios sí lo ve. Entonces, el paso de que hablamos ahorita, que el pecador debe resolver convertirse a Jehová, si él lo hace, bien por él. Pero si yo fuera Jeremías, yo no veo tu conversión. A menos que tú reveles algo, que es Jeremías 7, versos 5 a 7. Mas si mejorares cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con exactitud hicieres derecho entre el hombre y su prójimo, ni oprimieres al peregrino, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Jeremías, llamando a la conversión, les manda a mejorar sus caminos y sus obras. Y eso suena bien, y es bueno. Y tal vez muchos pecadores estarían de acuerdo. Yo quiero mejorar mi vida. Quiero mejorar mi camino. Y suele pasar, incluso en el año nuevo, cuando se aproxima el mes de enero, quiero que este año sea mejor. Mejor. Ok. una meta muy noble. Pero dígame de qué manera específica vas a mejorar tus caminos. Noten, hermanos, después de mencionar el mejoramiento de sus caminos, él da cosas específicas que debían de cambiar. Hacer derecho entre el hombre y su prójimo. No oprimir al peregrino, no oprimir al huérfano ni a la viuda. No derramar la sangre inocente. Todas esas cosas las estaban haciendo. Y Jeremías lo sabía y Dios lo sabía. Y dice, si ustedes quieren mostrar arrepentimiento y conversión verdadera, tienen que dejar de hacer las cosas malas que están haciendo. Y no simplemente decir, quiero mejorar mi vida. No, debería haber un cambio o cambios específicos. El pecador arrepentido recibe gracia de Dios y por lo tanto es capacitado a producir el fruto de justicia. Esto no es específico con Jeremías, hermanos. Cualquier profeta, cuando hablaba de la conversión y hablaba del arrepentimiento, hablaba o exigía lo mismo, fruto de arrepentimiento. Si tienen la raíz de arrepentimiento, deben producir el fruto de justicia. Jeremías 22 ahora. Porque en Jeremías 7, Jeremías estaba hablando a un grupo grande. Pero aquí, en Jeremías 22, 1 a 3, Jeremías está hablando con el rey Joacim. Dice en Jeremías 22, 1 a 3, así dijo Jehová, desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra y di, oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que estás sentado sobre el trono de David, tú y tus criados y tu pueblo que entran por estas puertas. Así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis, ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni robéis ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Esto fue un mensaje específico para Joacim, que él debía producir el fruto de arrepentimiento. Miren esto. Si el pecador rebelde viola la ley de Dios, el pecador arrepentido debe guardar la ley de Dios. Nadie puede decir que está arrepentido si no revela la justicia en su carácter y en su conducta. Vamos al Nuevo Testamento, Lucas, capítulo 3. Y el tema de arrepentimiento no es exclusivo al Antiguo Testamento. ¿Qué va? Es mencionado mucho en el Nuevo Testamento. Vamos a ver unas cuantas menciones nada más para ver quiénes más hablaban del arrepentimiento. Lucas 3, vamos a leer versos 8 a 14. Aquí está Juan el Bautista predicando. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir en vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que puede Dios, aún de estas piedras, levantar hijos a Abraham. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol, pues, que no hace buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Y las gentes le preguntaban, diciendo, pues, ¿qué haremos? Paren ahí un momento. Juan había predicado el arrepentimiento. Los que estaban allí escuchando preguntan, ¿qué haremos? Juan, ¿cómo mostramos los frutos de arrepentimiento? ¿De qué forma estarás satisfecho para bautizarnos, decir, sí, están arrepentidos? ¿Qué debemos hacer, Juan? Noten que Juan no solamente dice, mejoren sus caminos. Vengan a verme cuando ya su vida está mejor. No. Verso 11. Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. En pocas palabras, el que es egoísta, el que es soberbio y no quiere ayudar a otros, compartan con los demás. Y sabré que se han arrepentido de su egoísmo. Verso 12. Y vinieron también publicanos. Estos eran gentes que cobraban impuestos para ser bautizados. Y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: No exijáis más de lo que os está ordenado. O sea, el gobierno romano les manda a cobrar $5 por persona. Cuando ustedes van a cobrar los impuestos, no le vaya a decir a nadie que son 6. Para que usted pague los 5 al gobierno y embolsa el 1. Porque si lo siguen haciendo, no están arrepentidos. ¿Quieren mostrarme el fruto del arrepentimiento? Dejen de exigir más de lo que os está ordenado. Verso 14. Le preguntaron también los soldados, diciendo: ¿Y nosotros qué haremos? Y les dice: No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestras pagas. No, hombre, estos soldados recibieron 3 mandamientos de Juan. 3 cosas específicas que deben de cambiar. Primero, dejar de hacer extorsión. Imagínense si tú tienes, si él tiene armas y tú no. Sería muy fácil el extorsionarte, dándote protección. Ya saben cómo funciona eso. Ni calumniéis. Ni calumniéis. De plano, los soldados eran bien chimosos y calumniadores, condenando a gente inocente. Y Juan dice: si quieren ser bautizados, si quieren que yo observe su arrepentimiento, deben hacer fruto digno de arrepentimiento. Y también contentaos con vuestras pagas. ¿Saben, hermanos? Es un pecado murmurar sobre el sueldo de uno. ¿Sí sabían eso? Murmurar es un pecado. Y Juan dice: yo he escuchado quejas. Todo el mundo sabe que ustedes se quejan por su sueldo. Así que para mostrar arrepentimiento verdadero, deben contentarse con vuestras pagas. Y dejó esa lista para cada grupo. No sé cómo les fue. No sé cuántos regresaron de ahí poco tiempo diciendo: Juan, yo estoy arrepentido. Juan, sí puedes bautizarme ahora. Pero Juan quería ver fruto digno de arrepentimiento. Otras personas que predicaban el arrepentimiento. Jesús, Mateo 4, 17, predicaba el arrepentimiento. Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Esta percepción que los liberales están promoviendo hoy en día, que Jesús toleraba el pecado y para Jesús el pecado no era gran cosa, están en grave error. Porque el primer mensaje que tenemos predicado por el maestro era arrepentirse. ¿De qué? Del pecado. Del pecado. En Marcos 1:15 Jesús dijo: arrepentíos y creed al evangelio. Así que Jesús no era liviano en cuanto al pecado, hermanos. Jesús venía predicando lo que los profetas de la antigüedad habían predicado: arrepentirse de su pecado. Pedro también predicaba el arrepentimiento. Hechos capítulo 2. Hechos 2, verso 8. Perdón, 38. 2:38, y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Noten, hermanos, que tanto Juan el Bautista como Jesús como sus seguidores, Pedro y los demás discípulos, predicaban la necesidad de arrepentirse. Pablo, Hechos 26. Terminamos con esto. Hechos 26, verso 20. Arrepentimiento en el día de crisis. Hechos 26, verso 20. Dice, antes anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Miren esto. Pablo predicaba el mismo mensaje que los demás. Convertirse, arrepentirse y mostrar fruto de justicia. Ahora bien, en los días de Jeremías, la mayoría lo rechazaron. Igual Juan el Bautista, igual Jesús. ¿Qué tal de Pablo? Verso 21. Por causa de esto, ¿de qué? De predicar arrepentimiento. Los judíos, tomándome en el templo, tentaron matarme. El mensaje del arrepentimiento no es muy popular, hermanos. Nuestra iglesia podría ser mucho más grande si abrazáramos el pecado y dejáramos de predicar sobre el arrepentimiento y el juicio. Pero ¿sabe lo que lograríamos tener? Un edificio más lleno de pecadores en camino para el infierno, porque nadie les habló del arrepentimiento y del juicio. Yo no quisiera un día tener que responder y rendir cuentas a Dios por haber comprometido en esta área del arrepentimiento y el juicio. Vamos a continuar con el camino que ha trazado hombres como Jeremías, como Isaías, como Ezequiel, como Juan el Bautista, como Jesús, como Pedro y como Pablo, predicando arrepentimiento a Dios y fe en el Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos, vamos a terminar ahí por hoy. La semana que viene vamos a continuar con nuestros estudios del libro de Jeremías. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?